6:24 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora nos vamos a contactar con el doctor Álvaro Guzmán, secretario de Movilidad de Quito. Muy buenos días, doctor Guzmán, y gracias por acompañarnos.
Un buen día también, muchísimas gracias por la invitación.
Doctor Guzmán, es muy importante la movilidad en Quito. Hemos visto quejas, hemos visto competencias de buses, hemos visto que al final estas cooperativas que ya han logrado tener un incremento del pasaje tampoco están cumpliendo. ¿Cuáles son las principales medidas que usted tomará para intentar organizar la movilidad en la capital?
Antes de responder la pregunta, sí quiero enviar un saludo a nombre mío y a nombre del alcalde. La verdad es que estamos bastante golpeados por la muerte de Mauricio el fin de semana en un accidente de tránsito en la ruta Cosas. Queremos enviar toda nuestra solidaridad desde la alcaldía y a nombre nuestro por este lamentable suceso. Eventos como ese son realmente los que nos tienen aquí, ¿no? Nosotros somos técnicos que estamos conscientes de la realidad, de la problemática del transporte en la ciudad y queremos resolverlo. Uh-huh. Volviendo al punto, efectivamente, en movilidad hay muchos problemas, no solo es el transporte. Normalmente pensamos que los problemas de movilidad en la ciudad es el tema de los buses, es el que más llama la atención, por supuesto, hay muchos otros. Nosotros tenemos algunos temas que debemos trabajar. La mejora y la calidad del transporte público es algo que se debe hacer. Se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho sobre este tema durante varios años. Sin embargo, no se ha hecho mucho. Está realmente estancado el tema de generar políticas para mejorar el transporte público. Y la prueba de eso es que cada vez menos gente utiliza transporte público y más gente se pasa a un vehículo privado, ya sea este un automóvil o una moto. Los usuarios de transporte público están en constante baja. Actualmente existen varias ordenanzas, una ordenanza específicamente que ya establece el concurso que se debe hacer para la otorgación de rutas y frecuencias y que establece parámetros de calidad para el transporte público. Nosotros estamos en un proceso de revisar a profundidad todo este concurso, un pedido que nos ha hecho el alcalde, que revisemos a profundidad este proceso para ver aquellas partes, aquellas áreas que deban ser corregidas, enmendar eso, y aquellas que tengan, que estén bien, ver si se las fortalece. Estamos justamente levantando toda esa información. Usted entenderá, recién son 3-4 días que estamos en el cargo y estamos revisando el proceso. Doctor, pero claro, no, para nosotros es claro que este no es un tema solo de normativa. No es solo de hacer una ordenanza, no es solamente de cambiar un contrato. Aquí se necesita también generar la infraestructura para garantizar que los vehículos se comporten de buena manera, porque la infraestructura es la que determina comportamiento. Así es como se establece la técnica y así es como queremos nosotros trabajar. Tenemos varios puntos en los que tenemos que trabajar, no solamente de este, el tema de las rutas y frecuencias.
Doctor
la
Guzmán.
Puesta en marcha. Sí.
Usted dice que las cosas que están bien se van a repotenciar y las cosas que están mal hay que corregir. La verdad es que nosotros hemos visto en el transporte público que está todo mal. ¿Qué va a hacer usted para que, por ejemplo, los buseteros dejen de competir y dejen de subirse a las aceras?
A ver, uno de los temas más importantes es justamente este tema del comportamiento. Y lo que le decía yo hace un momento, la infraestructura es la que determina comportamiento. Eso hay que dejarlo bien claro. Uh-huh. Y en esta ciudad no se ha invertido en infraestructura durante mucho tiempo. Y por ejemplo, le doy un ejemplo claro. Los corredores BRT, por donde va el trolebús, por donde va la ecovía, uno nunca ve un correteo en la ecovía, uno nunca ve una que se suben a la vereda en la ecovía o en el trolebús, porque la infraestructura simplemente no le permite, la infraestructura le obliga a parar donde es la parada, le obliga a ir a la velocidad que es, y no puede salir a hacer correteos, porque la infraestructura ya le determina que así es el comportamiento.
¿Y ahí qué
y
pasa
son los
con
mismos
los
conductores, buses? Son los mismos, eso no ha cambiado. Entonces, sí se debe invertir en infraestructura que genere prioridad. No estoy hablando de generar corredores en toda la ciudad, pero sí generar aquellas reformas geométricas, aquellos cambios en infraestructura en ciertos periodos, en ciertos segmentos de vía, en ciertas áreas del día, que obliguen a los operadores a comportarse de una mejor manera.
¿Y cuál va a ser la inversión para esta infraestructura que usted plantea?
Bueno, nosotros actualmente lo que estamos es, lo que hemos hecho, una de las primeras disposiciones que hemos tomado es levantar toda la información de cuáles son esas áreas más conflictivas, porque esto se da normalmente en los sitios donde hay cruce de líneas, donde hay más congestión principalmente. Entonces nosotros estamos levantando toda esa información para identificar cuáles son esos segmentos de vía, en qué horario se dan estos problemas principalmente y efectivamente tomar acciones en esos puntos de manera inmediata. Y luego eso se irá ampliando al resto de la ciudad. Creemos nosotros que esa es una medida que se debe hacer por varios motivos. No solamente por el comportamiento no solamente por mejorar el comportamiento de los operadores, sino porque esto también va a generar una mucho mejor calidad de servicio. Actualmente nosotros perdemos muchas horas al año subidos en los buses, la gente, los que utilizamos transporte público, perdemos muchas horas al día, muchos días al año, parados en la congestión. Y esto no es justo. Primero, no es justo, no es moral. No es ético. ¿Por qué? Porque en los buses van 70 y hasta a veces 90 pasajeros, dependiendo de la capacidad del bus, y esos 70, 90 pasajeros no pueden estar detenidos en el tráfico. O sea, los buses, que son los que llevan al 70% de la población, tienen que tener prioridad. Tienen que tener prioridad, eso es lo democrático, ¿no? Vivimos en democracia, el 70% de la gente se mueve en transporte público, sin embargo, tiene menos del 20% del espacio viario, mucho menos del 20% del espacio viario está dedicado al transporte público. Okay, el 80% correcto. De las vías está dedicado al transporte particular.
Doctor Guzmán, ¿y cómo va a mejorar la calidad del transporte público?
A ver, justamente con esa medida también va de la mano con un incremento en la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad se puede medir de varias formas, pero probablemente el mayor problema en la calidad del transporte público son que los buses no llegan a tiempo.
Esos serían los problemas. Discúlpeme, por favor. Estos serían los problemas, pero ¿qué se va a hacer para mejorar la calidad? Enfoquémonos en la pregunta, por favor.
Sí, justamente para responder la pregunta. Esto genera que cuando usted tiene los carriles exclusivos, lo primero que hace es que evita que los buses vayan acumulando muchos pasajeros, porque los buses están moviéndose todo el tiempo, los buses necesitan funcionar como un carrusel. Entonces, si es que tenemos nosotros prioridad en el transporte público, los buses pueden circular con mayor facilidad y esto evita que se acumule la gente dentro de los buses. Eso es la primera cosa que se puede generar y eso es calidad. Si es que evitamos que se aglomere la gente dentro de los buses, es calidad. Si garantizamos que los buses cumplan sus recorridos en los tiempos establecidos, eso también es calidad. Si generamos que los buses paren en las paradas que están definidas, eso también es calidad. Entonces, creemos que esta es una medida que nos puede ayudar holísticamente en varios ámbitos.
Doctor Guzmán, dos preguntas. ¿Cómo lo va a hacer? Y la otra es, la propuesta es tener más buses en la capital.
A ver, no necesariamente se necesitan más buses, porque lo que está haciendo usted al generar mayor prioridad en el transporte público, está generando que los buses puedan hacer más vueltas de sus recorridos en menos tiempo. Entonces, está automáticamente generando mayor capacidad. Entonces, eso implica que puede satisfacer las necesidades de más gente con menos unidades. Entonces, no necesariamente se requieren más buses, eso primero. ¿Y cómo creo que no, quizás yo no estoy siendo claro, pero el cómo es, primero generando esas prioridades, o sea, generando esos, que los buses tengan prioridad. Pero claro, para generar la prioridad hay que generar estos espacios, muchos de exclusividad, no todos de exclusividad, pero hay otras medidas que debemos tomar, por ejemplo, manejo de intersecciones. ¿Cómo se va a manejar las intersecciones en aquellos puntos conflictivos donde el transporte público tiene problemas? Eso también es una medida sumamente importante. Manejo de segmentos en la vía donde los buses puedan circular con mayor libertad, y otras medidas de prioridad al transporte público. Eso lo que busca es mantener a los buses moviéndose, y mientras nosotros los buses no estén estancados en la congestión, eso genera calidad en el servicio, y hacia eso vamos a trabajar. Incluso ahora, por el tema de la pandemia, ya tenemos una resolución del COE cantonal que salió la semana pasada, el día viernes, en la que ya nos obliga a generar estas prioridades, porque de esta manera nosotros podemos garantizar que los buses se mantengan en movimiento, el flujo de aire ingrese a los buses y la gente no se contagie del COVID. Esta es una medida que nosotros estamos tomando por la posible llegada de la variable Delta. Todavía no ha sido confirmada que ha llegado masivamente, apenas hay 3 casos todavía, pero además nos sirve para esta amenaza.
Bueno, me parece que todavía no está claro cómo van a solucionar el sistema del transporte público, debido a que tendrían que ser cambios realmente estructurales, no solamente de momento para enfrentar la pandemia. En otra pregunta, por favor, secretario, quisiera que me escuche. Ahora mismo el gobierno nacional ha mencionado que pues ya ningún vehículo en todo el país podrá andar sin placas. A esto se adjudican también, por ejemplo, vehículos de entidades públicas. Ahora todos deben portar las placas. ¿Qué controles se realizarán en la capital justamente para evitar este tipo de cosas, que los vehículos no tengan placas, en cuanto a las sanciones por las licencias, todo este tipo de ámbitos? ¿Podría informarnos cuáles son ahora mismo pues las competencias que van a realizar ustedes desde la Secretaría de Movilidad de la Ciudad?
Bueno, el control en las vías lo debe hacer la Agencia Metropolitana de Tránsito, y ya la disposición, esa disposición está desde hace algún tiempo. La obligatoriedad de llevar placas no es nueva, es un tema que tiene bastante tiempo, y hay que hacer un control exhaustivo de este tema. Esta semana vamos a tener una reunión con Adrián Castro, justamente para ver cómo está el estado de entrega de placas. Cuando yo fui director de la Agencia Nacional de Tránsito, hicimos un trabajo importante para poder hacer una pre-entrega de placas y que esto no falte en la ciudad. Lastimosamente, por el tema de la pandemia, el nuevo director no siguió ese programa, y vemos que hay un desabastecimiento nuevamente de placas. Entonces necesitamos primero tener una reunión con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, con quien ya hemos hablado. Vamos a ver cómo está el estado de la entrega de placas, y inmediatamente vamos nosotros a hacer los controles que se deban hacer. Hay muchos vehículos, principalmente del estado, que muchas veces, pensando que es por seguridad, ¿no? Y esto me pasó a mí, les digo, que los conductores de las entidades públicas a veces creen que por seguridad hay que sacar las placas, pero no, más bien es por seguridad que hay que mantener las placas en los vehículos, y eso nosotros vamos a trabajar conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito para asegurarnos de que se cumpla esta disposición del gobierno central.
Perfecto, y ahora para seguir con el tema relacionado a los accidentes de tránsito, justamente lo que usted comentaba al inicio, Mauricio Álvarez falleció mientras estaba haciendo ejercicio, falleció atropellado. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar desde la Secretaría de Movilidad para evitar estos accidentes? Porque recordemos que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el Ecuador.
Así es, o sea, ese ha sido una bandera de lucha personal mía, trabajar por reducir los accidentes de tránsito. Creo que cuando estuvimos al frente de la Agencia Nacional de Tránsito se hizo, no es que creo, estoy seguro, las cifras así lo demuestran, nosotros logramos prácticamente eliminar estos grandes accidentes en transporte público, en las vías de la red estatal. Nosotros pudimos establecer una serie de planes y estrategias para eso, y queremos replicar muchas de esas medidas en la ciudad capital, porque no es justo, o sea, no es justo que una persona esté en la calle, esté utilizando la ciudad y que muera en un accidente de tránsito. Pero aquí hay que decirlo, no se ha hecho. en años ningún plan para reducir los accidentes de tránsito. Esto no es una cosa que se reduce de un día al otro. La década pasada fue la década de acción de las Naciones Unidas para reducir en un 50% las fatalidades, las muertes en accidentes de tránsito, y como humanidad no lo logramos. No lo logramos. Actualmente se ha establecido una nueva meta para el 2030. Nosotros vamos a trabajar en lo que se llama visión cero. ¿Qué es la visión cero? La visión cero es poder establecer en un periodo de tiempo que normalmente no es menos de 10 años, porque es un proceso bastante largo. Hay una serie de cosas que hay que cambiar. La visión cero lo que busca es reducir a cero las muertes de tránsito en la ciudad, porque no es tolerable una sola muerte. Pero para esto se necesita generar primero que nada la visión. Con la visión se pueden armar una serie de planes y estrategias y el monitoreo para poder alcanzar eso. Vamos a trabajar, hay varias instituciones que trabajan y apoyan en este tema, particularmente la Fundación Bloomberg, el World Research Institute, son instituciones que trabajan esto en las ciudades, y nosotros ya hemos tenido acercamientos y queremos establecer esta visión cero para la ciudad para lograr reducir los accidentes de tránsito. Aquí hay que tener claro, los problemas de movilidad no se reducen de un día al otro, no se solucionan de un día al otro ni de un mes al otro. Nosotros como ciudad hemos caído en una inercia de planificación de transporte que nos ha llevado a esta situación. Nosotros lo que queremos es dejar sentadas las bases para salir de esta inercia y poder ir cambiando esta realidad que sufrimos día a día todos los quiteños.
Sin duda la situación es realmente complicada, nada es de un día para el otro, pero es urgente que se tomen medidas en la capital para evitar los accidentes de tránsito y mejorar la calidad del transporte público. Agradecemos al doctor Álvaro Guzmán, secretario de Movilidad de Quito.
Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre abierto para compartir todas las noticias desde la Secretaría y cualquier duda que ustedes puedan tener del accionar nuestro. Muchas gracias por la invitación.
Además, recordemos que a partir de las 7 de la mañana se desarrollará un plantón pacífico en la Cruz del Papa en honor a Mauricio Álvarez, este deportista que fue asesinado, que fue atropellado justamente mientras realizaba un entrenamiento. 6 de la mañana con 41 minutos, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.